presenciales se ha venido cumpliendo en la provincia de Mendoza y a nivel país. Y yo creo que obviamente que necesitaba una modificación por el tema de la rebaja del IVA, pero creo que también esto de la rebaja del IVA en los productos, que son cerca de 12 rubros, ha traído, porque precio de cuidado, yo quiero aclarar que no es el más barato del mercado, es un promedio entre el precio más bajo y el precio más alto, que funcionaba como referencia para el consumidor, para saber a ver cuánto podía valer tal o cual producto. Y obviamente que era una negociación de mantener ese producto en por tantos meses con el mismo precio. Eso en realidad era el acuerdo entre los proveedores y el gobierno. Pero ahora, con la rebaja del IVA, y nosotros ya cuando hacíamos los controles de precios cuidados, notábamos que habían segundas marcas que son de perfecta calidad, inclusive producto más barato que precios cuidados.
Sí.
Entonces, y ahora está pasando lo mismo, con la rebaja, que es el rubro, no es un producto, sino que es toda la gama de ese rubro, que son las primeras, la segunda y la tercera. Por ejemplo, fideos, entran todas las marcas de fideos. Harina, entran todas las marcas de harina. Yogur, entran todas las marcas de yogur. Entonces, leche, entran todas las marcas de leche. Por lo cual, esto ha llevado a que realmente haya una variedad infinita de precios y siguen estando algunos más baratos que precios cuidados.
Sí. Y con respecto a esto, justamente, bueno, porque en el caso del IVA es un porcentaje que se le quita por producto, como usted bien dice, y para todos es parejo, más allá de la marca y el precio que hayan tenido antes de que se aplicara la rebaja del IVA. Mientras tanto, estuvo funcionando paralelamente precios cuidados, precios
Sí.
esenciales.
Sí.
Usted dice que puede haber cambios también en el listado de productos que se incorporen o que salgan productos dentro del listado de precios cuidados, precios esenciales.
Puede haber una ampliación, puede haber una negociación. Bueno, siempre se ha tratado de poner a proveedores locales, es una consigna, de poner proveedores locales. Así que, bueno, estamos esperando a ver cuáles son las novedades definitivas, a ver cómo va a quedar el tema, pero siempre como referencia, digo, y porque esos productos sí o sí tienen que estar y permanecer, pero además de la rebaja del IVA,
sí.
No ha habido aumento de combustible,
claro.
Entonces eso también era para que realmente no se volcara la devaluación que hubo al tema de precios,
claro.
Por lo cual nada justificaba, porque, bueno, el dólar puede incidir en algunos otros productos, pero no precisamente en los que están en este rubro, por eso se eligió estos rubros. Así que, bueno, vamos a ver qué resulta, pero siempre son orientaciones. Y los productos esenciales eran que sí o sí ese no se modificaba y tenía que tener sustitutos.
Claro.
Bueno, el programa funcionó muy bien en Mendoza, y nosotros hacemos controles permanentes y obviamente que seguiremos haciendo controles hasta fin de año con productos con IVA y sin IVA.
Le hago una consulta que es un poco una crítica que se sostiene en el tiempo respecto a los productos que integran los precios cuidados, los precios esenciales, con la falta de proteínas, la falta, hay mucha harina, mucho fideo, muchos productos que no tienen los nutrientes necesarios y no se han incorporado. A su vez, otros alimentos que podrían mejorar la calidad alimenticia de la población.
Bueno, pero si nosotros ponemos, bueno, nosotros por lo que hemos visto, vuelvo a decir que son productos precios de referencia, que no se pueden modificar. Pero también es cierto que la gente se ha volcado por los que tienen proteínas. Ha sido récord de venta de lentejas, ha sido de polenta, de otros productos. Y bueno, y también creo que uno tiene que ser sincero, ¿no? Los hábitos de consumo en Argentina se han modificado. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos una encuesta y dentro de los 10 productos no funcionaba la verdura. Hay familias que no compran verdura porque no les gusta, porque están acostumbrados a otro tipo de comida. Por eso también en la cantidad de obesos, o sea, la paradoja en Argentina es que también hay chicos obesos.
Claro.
O la comida chatarra, los adolescentes han cambiado los hábitos de consumo con todo el tema de la comida chatarra. Entonces creo que eso, por eso también desde la escuela se está trabajando profundamente en el tema de educación, consumo y alimentación, porque inclusive las aguas gasificadas es con cola también se han prohibido, que no puede ser que hay gente que diga, yo escuchar un adulto que decir yo tomo agua y me cae mal, cuando no hay nada más sano que el tema del agua.
Claro.
Entonces es por una cuestión de costumbre, porque el paladar, porque la lengua, las papilas se acostumbran a otro producto. Que la verdad que todo esto tienen conservantes, todo esto creo que hay que trabajar fuertemente. Sale más barato quizás comprar por día una fruta para los niños, una por una, un día una banana, otro día una naranja, un día una manzana. O,
sí, que a lo mejor
ejemplo,
una tortita o una factura,
una tortita,
un alfajor.
O yo, como yo digo, un sándwich. Ustedes pónganse a analizar cuando yo voy a dar charlas a los colegios y los niños me miran, digo yo, y las maestras me miran. Cuando yo digo, mire, con un bollo, con un huevo y un tomate, uno puede hacer 3 o 4 sándwiches y con una fetita chiquita, si quiere, le ponemos queso y el niño se lleva 3 sándwiches a la escuela, o 4.
Bueno,
contra un paquete de galletas de estas marcas que son saladas, cualquiera de estas marcas, que vale 50 pesos. Y yo me llevo 4 sándwiches con un tomate, un huevo, el pan, y no llego a 50 pesos.
Sí,
entonces, los hábitos de consumo han modificado y eso creo que hay que trabajar fuertemente.
Nofal, ¿y ustedes verifican, o sea, usted lo sabe, por integrar el gobierno, que esto forme parte de las meriendas saludables, las meriendas también que se dan en las por parte de la Dirección General de Escuela, en los colegios, son saludables, corresponden a esta recomendación de mejor, de mejor alimentación?
Sí, ya están los kioscos saludables, que se exige que se pongan kioscos saludables en las escuelas. Está el tema de los bebederos de agua, es obligación tener bebederos de agua.
¿Y la merienda que da, yo siempre decía, la merienda que da la Dirección General de Escuela es de ese tipo?
Por supuesto, porque están atrás los nutricionistas, esto se hace con nutricionistas, todos, igual que en los hospitales públicos, todas las dietas que se hacen con nutricionistas. Y absolutamente todos los días, y depende de la patología, se va a modificar.
¿Nos garantiza usted, Nofal, que está desechada la tortita en los colegios, copa de leche?
La tortita en su medida, ¿qué cae mal? Comer una docena de tortitas.
Ah,
una tortita,
bueno.
Usted sabe que la harina tiene agregado por ley nacional.
Fortalece.
Que tiene que tener
hierro y vitamina.
Hierro y claro, para que si todo el mundo, todo niño come un bollito de pan, está comiendo el hierro que necesita porque no come otros productos. Entonces,
claro.
Comer una tortita no está mal, comer una factura no está mal, lo que está mal son los excesos. Comer,
¿cómo ve usted, por ejemplo, el comportamiento de los precios? Porque nos sugiere mucho la verdura, y es cierto, es necesario para la dieta. En su área, ¿cómo está viendo el comportamiento de precios de las verduras? No, porque las verduras uno las nota cara. Sé también que hay un elemento estacional en las verduras que uno consume. Pero, ¿cómo cree usted que está funcionando esa parte de los productos a los que pueden acceder los mendocinos? ¿Hay excesos?
Sí, bueno, lo que pasa es que es estacional, punto número uno. Es un tema mucho más profundo, da para charlar en otro momento, porque también todas las zonas cultivadas...
No, charlémoslo ahora si quiere, no hay problema.
Sí. Entonces también es un problema de oferta y demanda, cada vez hay menos gente que está trabajando. Pues, si uno se pone a recorrer la provincia, ve que lugares que eran cultivables para el tema de frutas, perdón, para verduras en Mendoza, que nosotros somos productores de verduras, se han convertido en barrios privados. Entonces cada vez también queda menos lugar, y si se sigue consumiendo menos, y va a ser siendo menos rentable.
Está claro, digo, bueno, ese es un problema, pero digo, ¿cómo ve usted? Hay una variabilidad de precios también que digan que nosotros tenemos que salir a buscar... porque acá no tenemos ni precios esenciales, ni precios cuidados, de referencia de ningún tipo, entonces uno puede encontrar variaciones que sorprenden. Al margen de la estacionalidad, el consumo de verduras y frutas tampoco es muy accesible al bolsillo en este momento.
Pero ¿yo qué le puedo decir? Yo compro mucha verdura y ahí la espinaca vale 40 pesos, 50 el kilo, y uno puede hacerse una rica tortilla o la puede comer cruda la espinaca.
Claro.
Digo, por eso son los hábitos, y por eso trabaja mucho el tema de se habla mucho también en los medios del tema de los hábitos. Y el otro tema es que hay que buscar precio en las verduras del bar, en las verdulerías del barrio, en las ferias. Los municipios, hay municipios que están trabajando con los mercados móviles. La acera, por ejemplo, está trabajando, lleva carne, lleva verdura, más cerca del barrio, porque son transacciones que se hacen con los proveedores, directamente con los productores. Y bueno, y buscar eso y darlo, fijarse, los vecinos que viven en distintos departamentos, cuando va a pasar de acuerdo a la modalidad. Y creo que eso va a ayudar, y yo siempre digo, no, sí, pero tupe, la verdad, la verdura es muy cara.
Claro.
Hay que comprar porque la intermediación es cara.
Por eso quizás no funcionó en precios cuidados también, pero claro. Por eso usted decía, lo tuvieron que sacar, o sea, no se los tiene en cuenta porque la gente no consume las verduras y frutas de los supermercados, porque siempre es mucho más caro y es de mayor calidad generalmente la verdulería del barrio. Por eso incorporar, a lo mejor en vez de reemplazando las verduras, más lácteos, carne, como una posibilidad de mejor nutrición para
pero
la población.
Pero si hay carne, pero si no hay carnicería que está más barata la carne que en el supermercado. Uh-huh. Y casi la hemos puesto, miren, yo les voy a decir una cosa, un queso de rallar de primerísima marca en un supermercado el kilo estaba 820 pesos, sí. Y en un barrio que nosotros hemos verificado, está 600 pesos. Claro. Digo, hay una variedad, porque no es lo mismo la estructura de costo. Nos han hecho creer que en un supermercado es más barata la mercadería.
Sí.
Y la gente, es cierto, me dice, bueno, porque yo ocupo la tarjeta, señora, la tarjeta es la querida libreta de antes, pero que nos sale carísimo. Entonces, por ahí podemos negociar con el verdulero y pagarle a fin de mes, o podemos negociar con el almacenero y pagar a fin de mes y comprar realmente también lo que necesito, porque también el supermercado está pensado para no comprar lo que uno no necesita.
Le hace una preguntita, digo, no Fal, casi para cerrar ahora, en nuestro periodista deportes, que tiene inquietud.
Licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Alejandro Gusto.
Hola, buen día.
Le hago una consulta. Para tomar en cuenta el tema de los precios, ¿no es cierto? Acá mi compañero decía que había una variabilidad por el tema de estacionario, todo eso. Entonces, algunas verduras, algunos productos quizás aumentan un poquito de precio. Cuando es excesivo el precio, ¿existe algún tipo de sanción o algún tipo de corrección por parte de su organismo?
No hay precios máximos en Argentina. No hay ninguna posibilidad de sancionar por incremento de precios. Si hay alguna posibilidad, bueno, también el tema de la verdura, cuando hablamos estacional, qué sé yo, si llueve, que no pueden entrar a cosechar, bueno, entonces también sube, digo. Es inmensa la variedad que repercute en el tema de la verdura. Pero en Argentina no existe ninguna norma que se haga lleve al tema del incremento de precios alguna sanción, porque los precios están liberados.
Están liberados. Bueno, Mónica, le agradecemos por estos minutos, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que tenga buen día. Era Mónica Nofar, la titular de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, con, bueno, esta negociación que se desarrolla entre el Gobierno Nacional y las empresas para continuar, extender precios cuidados con una variación que va entre los 5 y el 10%. Uh-huh.
Estás escuchando Panorama Federal.
A las 8:51 minutos, en el tramo final de Panorama Federal, todo el aire es del señor Rodolfo Cabañero.
Bueno, lo que decíamos, qué raro esto de no hablar de la bolsa, del dólar y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora semana tranquila, mucha estabilidad, poco movimiento en el mercado, todas las normas contractivas que impuso el gobierno, esta especie de cepo, aparentemente están dándole cierto nivel de tranquilidad al mercado. Y bueno, ayer el Banco Central no intervino, por ejemplo, y en los dos días anteriores, más o menos, con ventas de 50 millones de dólares, tranquilizó el mercado. Uh-huh. O sea que hoy el problema está dado más que nada por el tema de los retiros de depósitos. Uh-huh. Tanto así que los bancos han salido a ofrecer un 6% a plazo fijo en dólares anual, que es una barbaridad, digamos. La tasa en Estados Unidos es el 2% en dólares, o el 3%, o sea que el banco al ahorrista le ofrezca el 6%, medido en dólares, es una tasa exorbitante. Uh-huh. Pero bueno, es para que se queden. La gente está entendiendo que hay un encaje del 50% que está en el Banco Central, que está custodiado, que no hay problema, así que de alguna manera lo están entendiendo.
La tasa del ELIC en el 82%.
82%,
¿no?
Sí.
Yo revisaba cotizaciones de plazos fijos en el orden del 60% y pico.
60% más o menos. Obviamente.
¿Bajará eso? Digo, en este reacomodamiento de la economía.
En algún momento tiene que bajar. Lo que pasa es que la tasa está en función de las expectativas de inflación. Con lo cual, si tenés una expectativa de inflación anualizada del 50%, tenés que ofrecerle un poco más de tasa al ahorrista para que se quede en pesos.
Claro.
Por otra parte.
El gran karma. No hay una economía que camine sin una tasa de interés más razonable.
Esto viene con una gran intranquilidad. Y, digamos, ¿cuál es el nudo gordiano? Mañana empieza oficialmente la campaña electoral. Uh-huh. Y como la Argentina tiene una crisis política con consecuencias económicas, lo que hay que ver es cómo las declaraciones y lo que se diga en la campaña puede impactar en la economía.
Es muy moderado en esta campaña electoral, pero muy moderado con los mensajes.
Digamos, la moderación yo supongo que va a tener que venir del lado del opositor. Y te explico por qué.
Sí.
Porque el gobierno no puede salir a hacer ninguna declaración sobre la economía porque sabe que está mal.
Claro.
Y el opositor le va a salir a pegar con el tema económico.
Claro, claro. La oposición debería contenerse, ¿no? Claro, para evitar impactos en el
Yo creo
mercado.
Que lo más positivo sería hablar de qué van a hacer con la economía. Uh-huh. Porque solamente criticar y no proponer es aumentar la incertidumbre. Uh-huh. Que es una cuestión de responsabilidad de ambos candidatos. Hablo de ambos porque también podríamos incluir a Labaña. Pero, digamos, los dos que tienen más posibilidades, yo creo que tienen que salir a plantear cuáles van a ser las soluciones y cuáles van a ser los caminos. Uh-huh. Ponerle que alguna cosa se la guarden para sorpresa, uh-huh, porque no es políticamente correcto decir lo que van a hacer.
Todo.
Pero, digamos, en términos generales, que planteen un horizonte que sea más o menos razonable. Yo creo que por ahí va a pasar un poco el nudo de la cuestión, pero, digamos, las declaraciones que se hagan de aquí en adelante son las que van a hacer que el mercado se intranquilice o se mantenga medianamente tranquilo. Uh-huh. Inclusive ayer te digo, hubo datos que ya son, antes decíamos que eran datos viejos y anecdóticos y vuelven a hacerlo. Uh-huh. La suba de la actividad industrial y de la actividad de la construcción en julio respecto de junio mostraba un camino muy interesante. La caída interanual era prácticamente del 1%, o sea, no, había disminuido la diferencia respecto del año anterior, lo cual indicaba que el camino que venía era tranquilo, era correcto. Uh-huh. Pero bueno, después vinieron
estalló todo. Vinieron las elecciones, el factor electoral. Recibió una plata del Banco Mundial la Argentina, ¿no? Casi 400 millones de dólares. Pero esos son para que festeje.